Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Isabel Díaz Ayuso denuncia en COPE que Pedro Sánchez utiliza el francomodín para dar pasos hacia una república confederal. Antonio Raiz.
Una reforma confederal que, según ha recordado la presidenta madrileña en el fin de semana con Cristina, no la han votado los españoles y cambia el sentido de España. Esto abocaría a un país con regiones de primera y de segunda categoría. Y todo, ha recalcado Isabel Díaz Ayuso, para satisfacer las exigencias de Puigdemont a cambio de los 7 votos de Junts en el Congreso.
No se puede cambiar el sentido de una nación por esos 7 votos, pero lo van a intentar. Entonces nos empezaremos a acostumbrar a ver su puestos escándalos que tengan que ver con las instituciones que son las molestas para seguir con este proceso, y entonces tendremos que estar todos bastante bien informados porque la Moncloa tiene un poder arrollador a la hora de embarrar e intoxicar.
Ha sido la primera entrevista de Isabel Díaz Ayuso tras la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en Santander. Ayuso ha recordado en el fin de semana con Cristina que no tiene sentido condonar la deuda a quienes han gastado por encima de sus posibilidades. Una tabla rasa que, insiste la presidenta de la Comunidad de Madrid, castiga a quienes han gestionado con rigor y premia a quienes lo han hecho de forma negligente.
Esto de ir condonándose deudas es una tomadura de pelo, porque la deuda no se evapora, se reparte. Y luego porque hay comunidades que se han endeudado profundísimamente, especialmente la catalana, que es la que más debe al conjunto. Si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado, ¿no?
Se han cumplido 3 años desde que se declaró el fin de la erupción del volcán de la isla de La Palma, una catástrofe natural que provocó el desalojo de 7.000 personas y arrasó 1.300 viviendas. Hoy los afectados siguen denunciando que las ayudas no han llegado. Decenas de ellos continúan viviendo en casas prefabricadas. Silvia Martínez.
3 años después de que el Cumbre Vieja se apagara, el paisaje no ha cambiado casi nada. Son 12 kilómetros cuadrados de mal país, o sea, de campo de lava reciente, y aún no se sabe qué parte será declarada espacio protegido. En origen, ahí había viviendas, como la de Naira, en Todoque.
Escuchamos de repente un ruido súper fuerte, y cuando salimos pues vimos que el volcán lo teníamos casi por detrás.
Todavía hoy vive con su marido y sus 2 hijos en una de las casas prefabricadas que se establecieron como solución temporal. Como ellos, decenas de personas siguen en esta situación. Hay días de comunicación perdidas, pero la prioridad es la construcción de nuevas carreteras.
Y el Hogar Santa Bárbara se amplía, una iniciativa de Cáritas que se puso en marcha en el año 2011 en la Archidiócesis de Madrid y que acoge a madres e hijos en situación de vulnerabilidad. Para ello, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha compartido su palacio episcopal y ha abierto las habitaciones de su casa a mujeres embarazadas que recibirán en este nuevo centro alojamiento y apoyo. Lo ha contado en el fin de semana de COPE.
Muchas veces hablamos mucho de lo que tenemos que hacer, de lo que tiene que hacer la Iglesia, y lo tenemos todos muy claro, ¿no? Pero yo creo que hay pequeños gestos, que esto no supone un gesto grande, ¿no? Pero son pequeños gestos que también nos capacitan para hablar luego, ¿no? Porque es un poco gestos de ternura, de humanidad con la gente. Yo creo que el que tengamos huecos y que nos dejemos humanizar también por los pequeños en una casa como esta.
En total, 13 nuevas plazas, 6 para madres y 7 para sus niños, que están disponibles en un nuevo hogar Santa Bárbara. Un proyecto que hasta la fecha ha atendido a 193 mujeres y casi 200 menores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid visita al Rayo antes de poner rumbo a Doha para jugar la final de la Copa Intercontinental al Salguero.
Y se puede ir como líder a Qatar porque dormirá así primera clasificado si gana a partir de las 9 en Vallecas al Rayo. No estará Mbappé, al que al principio sustituirá a Rodrigo, tampoco Mendy. Vuelve Camavinga, no se esperan muchas rotaciones, y eso que el miércoles espera el ganador del Pachuca, Lali, que se va a jugar esta tarde a las 6 en esa final de la Intercontinental en Doha. Ayer se abrió la jornada con la derrota del Valencia por 1-0 en Valladolid. Los de Baraja son colistas. La afición recriminó al equipo el mal momento y el técnico, que pidió perdón en rueda de prensa, tiene las horas contadas.
Pedimos perdón por los números que estamos haciendo, por lo que está sufriendo nuestra afición en esta temporada, pero no nos podemos rendir, no podemos bajar los brazos, nuestra historia no nos lo permite, nuestra mentalidad tampoco, y mientras yo esté aquí, yo voy a tirar hacia adelante y voy a tratar de de levantar al equipo para pensar en el próximo partido.
Y esta tarde Jesús Navas va a jugar su último partido con el Sevilla en el Pizjuán. Va a ser a partir de las 6:30 y con el Celta como rival. Se va a completar la jornada de este sábado con dos partidos. Español Osasuna a las 2, Mallorca Girona a las 4:15.
Gracias, Salguero. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos, que nos vamos al tiempo con Olcina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa. Oh, come le balinesi.
Con el candelabro en la cabeza está nuestro señor Olcina intentando regular la antena para saber qué va a pasar en el cielo. Buenos días, querido.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues fresquete toda la semana, parece sí. Que va a variar un poco la cosa, ¿verdad?
Bueno, vamos a seguir. Mira, llevamos unos días que han ido entrando frentes, han dejado precipitaciones. De hecho, hoy sábado y domingo todavía en el Cantábrico pues hay algunos núcleos, van a dejar precipitaciones. En estos momentos pues hay alguno más activo, ¿no? En el País Vasco, en Cantabria, se van hacia el Pirineo también, donde incluso puede nevar hoy sábado y mañana domingo por encima de 1000 metros, ¿no? Pero entramos en unas jornadas de dominio anticiclónico, por así decirlo. Se va a hacer potente un anticiclón sobre la península ibérica, también sobre el archipiélago canario. Y bueno, pues en estos casos va a hacer, por así decirlo, tiempo agradable en el sur, en el Mediterráneo, especialmente en zonas de costa, también en Canarias, donde por ejemplo el lunes se esperan en Santa Cruz 27, 28 grados, pero en el resto de la península, en el interior, como ya sabemos, pues estos anticiclones causan temperaturas pues que no terminan de subir a mediodía, ¿no? Por así decirlo, de 10, 12 grados como mucho, y las mínimas rondando los cero o negativas, ¿no? Esto va a ser un poquito el panorama. Ya digo, este fin de semana comenzamos esa secuencia, ya se alejan pues esos frentes, ¿no? Que ya son muy poco activos por el norte peninsular. Sí que es verdad también, Cristina, que está lloviendo en Canarias, tanto hoy sábado como domingo, especialmente en las islas más occidentales, pero como digo, a partir del lunes pues va a cambiar el panorama, se instala ese anticiclón. Y salvo jueves, viernes, que de nuevo un frente cruzará por el norte peninsular, bueno, pues vamos a estar bajo ese dominio, ¿no? De estabilidad anticiclónica, con nieblas en los valles de interior, especialmente espesas en el Valle del Duero y del Ebro, y temperaturas que, como digo, no terminan de subir por el centro, un poquito más caldeadas por las zonas de costa, ¿no?
¿Dónde va a llover este fin de semana especialmente?
Pues mira, lo está haciendo ya, no son lluvias de importancia, en Cantabria, en el País Vasco, se van hacia estos núcleos, hacia Navarra y luego hacia el Pirineo, y tanto hoy sábado como el domingo, especialmente hoy sábado, ¿no? Y como decíamos, por encima de 1000, 1100 metros, pues va a nevar de nuevo en el Pirineo, especialmente en la cara norte, ¿no? Es el único sitio, junto con la Isla del Hierro, en Tenerife también pueden recibir precipitaciones, en La Palma, bueno, pues por ahí también, en esas islas más occidentales de Canarias, hay concentrado un poquito de inestabilidad y puede llover, o de hecho ya lo está haciendo en estas últimas horas, ¿no?
Y luego está el tiempo de Navidad, que la gente me pregunta, pues mira, pregúntale al fin, ¿qué va a pasar en Nochebuena?
Pues mira, parece que se va aclarando un poco la situación. Vamos a tener unas Navidades frías, pero no de ola de frío. Es decir, seguimos en esta secuencia de anticiclón. Jueves, viernes, hemos dicho, de la semana que viene, pasaría un frente, barrería toda la mitad norte de la península ibérica. Eso va a alejar un poquito, ¿no?, de esas regiones esa influencia anticiclónica, pero volverá y con fuerza a partir del lunes 23, ¿no? Con lo cual, los días de Navidad, esa semana de Navidad, pues van a ser días de nuevo de anticiclón, de nieblas y de frío. No de ola de frío, de una masa que viniera y provocara grandes nevadas y un temporal de frío y nieve, pero sí de ese frío invernal anticiclónico que bueno, va a estar presente, ya digo, tanto la próxima semana como la semana de Navidades.
O sea, ni rastro de nieve, que es lo que nos gusta para los belenes.
Sí, la verdad es que, bueno, ha nevado y afortunadamente algunas pistas, ¿no? Algunas estaciones están pudiendo abrir en estos días. Bueno, no han sido cantidades importantes, salvo la cara norte del Pirineo, pero bueno, parece que no parece, ya digo, que los próximos 10, 12 días vaya a nevar de forma importante, ¿no? Pero eso sí, se mantendrá el frío, con lo cual se pueden activar los cañones, ¿no?
Ha habido una noticia esta semana que me ha hecho pensar en ti, y es que, de acuerdo con los últimos estudios, el Ártico sigue deshelándose y podría estar sin hielo en el año 2030. ¿Esto es a la vuelta de la esquina?
Sí, es a la vuelta de la esquina y es un artículo que se ha publicado en una revista prestigiosa y habla del peor de los escenarios, Cristina. Yo en esto siempre digo que hay que ir con mucha prudencia. De momento, el Ártico no parece que se vaya, tampoco se quedaría sin hielo. Se maneja una cifra que es 1 millón de kilómetros cuadrados. Cuando el Ártico llegue a tener solamente esa cantidad de superficie helada, podríamos decir, estamos en una situación peligrosa para todo el planeta, porque el Ártico es una de esas zonas importantes para la circulación atmosférica de todo el planeta, especialmente del hemisferio norte, ¿no? Y bueno, estas autoras señalan eso, ¿no? Que en el peor de los escenarios, con subidas de temperatura muy importantes en los próximos años, con un nuevo fenómeno del Niño potente que calentara de nuevo el Pacífico y eso tuviera incidencia también en el hemisferio norte, se podría llegar a esto, ¿no? Bueno, es verdad, a veces lo hemos comentado, Cristina, que el Ártico es de los sectores del planeta que más se está preocupando en este contexto de cambio climático, porque es verdad que se nota una pérdida progresiva de la masa helada. Pues ha pasado de tener 6-7 millones de kilómetros cuadrados, ahora estamos por término medio en 5. Bueno, pues se va produciendo esa pérdida progresiva. En invierno gana capa de hielo, pero en verano, sobre todo, que es cuando preocupa, el descenso empieza a ser en los últimos años significativo. Pero bueno, ya digo que esos titulares a veces, o esas conclusiones a las que llegan los artículos, ¿no? En el peor de los escenarios, pues normalmente no se cumplen, ¿no? Si no, estaríamos hablando ya de algo muy grave. Yo en esto quiero ser prudente, ¿no?
Prudente.
En este sentido, sí.
Así es nuestro Jorge Olcina, prudente. Muchísimas gracias al hombre del tiempo. Estaremos muy pendientes y el próximo fin de semana pues os daremos más precisiones navideñas. ¡Un abrazo!
Pues claro que sí. Un fuerte abrazo a todos, Cristina.
Chao, chao. Tengo el corazón encogido porque hay un vídeo que muestra lo que vamos a comentar ahora y te deja el estómago revuelto. Ha sido el suceso en un lugar que yo amo mucho, Campo Hermoso. Es uno de los centros grandes de rurales del campo de Níjar, en Almería. Y nos lo cuenta Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Nacho. También he visto el vídeo y la verdad que la sociedad exige una explicación a esto.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí. El vídeo te corta la piel, ¿eh? Bueno, esto ocurre la noche del lunes 25 al martes 26 de noviembre. Estamos hablando de Níjar, una localidad de Almería. Lo que se ve en la imagen lo pueden buscar en internet. Yo he publicado un artículo, por ejemplo, en El Debate, donde se puede ver el vídeo. Básicamente es lo siguiente. Hay una persona que está sentada en el suelo, a veces apoyada sobre un tronco, a veces inclinada sobre su propia cintura hacia adelante. Da la sensación de que va borracho, que está etílico perdido, ahora os diré, y que está medio inconsciente allí, tirado en el suelo. De repente, pasan dos personas que vienen caminando, pasan dos personas cerca de él, lo ven, lo observan, siguen hacia adelante, se reúnen en la siguiente esquina y hablan entre ellos. ¿Qué deducen los investigadores? Pues que están hablando de ir a robarle, de quitarle, como está inconsciente y bebido, pues oye, qué mejor ocasión para llegar, abrirle los bolsillos, quitarle el móvil, la cartera y lo que lleve. De repente en la imagen aparece un chaval que se acerca a él, lento, se queda a un metro de distancia más o menos. El otro se ha quedado en la esquina porque hay una avenida y está vigilando que no aparezca nadie. Son las 12 y 19 de la noche. No pasa nadie por allí, hay una soledad absoluta, salvo ellos. Y el chaval este, que se ha acercado, de repente levanta la pierna izquierda y le pega una patada en la cara que lo revienta.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Lo revienta. La imagen tiene audio, no sé si os habéis dado cuenta, y el audio es una barbaridad.
Ay, menos mal que no he oído el audio. Bueno, no me he dado cuenta.
Pues tiene audio y es una barbaridad, claro. La cabeza del otro sale despedida y choca contra el asfalto. Ahora le preguntaré, que siempre lo cuenta y siempre se me olvida lo de los Julios a Gaona, de la fuerza que hay que ejercer. Le da una patada en la cabeza, el tipo queda completamente inconsciente en el suelo y tumbado y empieza a registrarle. Le empieza a registrar y da la sensación de que se le lleva el móvil y la cartera. No se ve muy bien porque está en sombra, pero se nota que se lleva algo. A continuación, no quedándose ahí, sale corriendo y huyendo, lógicamente, aparece el otro. El compinche que estaba vigilando en la esquina, en la avenida, para ver si venía alguien, pues aparece este también. Se acerca a la víctima tirada en el suelo, empieza a meter la mano por la ropa y cuando coge algo, levanta el pie y con el tacón le pega otra patada en la cara.
Es de una crueldad terrorífica.
Es de una crueldad sobre todo porque el señor que está ahí sentado en el árbol está prácticamente inerme, sin haber necesitado prácticamente, seguramente, ningún tipo de violencia. Es decir, es una violencia, desde mi punto de vista, absolutamente gratuita.
Yo estoy aterrorizada. Campohermoso lo conozco muy bien, como mi casa. Y este tipo de actitudes de estar sentados en la calle es típico de los subsaharianos, que andan por la calle y que muchas veces esperan que las personas de los invernaderos pues les contraten para las distintas tareas de temporeros. No lo sé, porque no se ve ahí, pero lo que es claro es que los agresores son chavalines blancos.
No, espera, que ahora te cuento todo lo que falta. La cuestión es que los dos huyen. A unos minutos después pasa un coche por allí, ve a un tipo tirado en el suelo y obviamente llama a la policía. Un ciudadano preocupado llama a la policía y dice: oye, mira, aquí hay una persona inconsciente, que venís inmediatamente. Llega la policía local, llegan las emergencias. Durante 40 minutos tratan de reanimarlo, pero nada, no acaba falleciendo. Y la autopsia determina que se trata de un traumatismo cráneoencefálico. Vale, hasta aquí la barbaridad. Ahora, fijaos en los datos que os cuento. Lógicamente, ¿qué tiene que hacer la Guardia Civil, el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Almería? Primero, identificar a la víctima. Se tiene que saber quién es la persona fallecida. Se ponen a identificarlo y averiguan que se trata de un ciudadano magrebí que tiene 38 años, que entró a través de patera el 27 de septiembre de este mismo año, a través de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando se ponen a mirar la base de datos, encuentran que en octubre lo detuvieron por robo con violencia en Carabanchel, en Madrid, en noviembre por una agresión sexual en Granada.
Estamos hablando de la víctima.
Sí, sí, sí. Y cuatro días antes de su muerte estuvo implicado en un robo con violencia en Córdoba.
Dios mío.
Esta es la descripción objetiva de los antecedentes que constan en el historial delictivo de la víctima.
Sí, pero que no vienen al caso con su muerte.
Bueno, yo te cuento todos los datos, todo el contexto. Y dentro, claro, no vienen con su muerte de ninguna de las maneras, pero ese es su contexto, es un contexto personal. Claro, y ahora te cuento el de los agresores. Se identifica la víctima y entonces ahora la cuestión había que localizar a los agresores y ponerle los grilletes. Claro, los investigadores de homicidios, te insisto, de la Guardia Civil de Almería, pues rastrean Níjar entero, empiezan a pedir cámaras de videovigilancia de todos los lugares, antenas de telefonía móvil, y rastreando todo esto encuentran imágenes de todo el recorrido de los asesinos. Y los encuentran y se ve el crimen y pueden reconstruir lo anterior y lo posterior. Y reconstruyendo lo anterior pasan cerca de una cámara de un bar en la que con una luz encima en la que se le ve la cara perfectamente. Entonces identifican primero a uno de ellos. El que identifican primero es un chaval español de 17 años y 11 meses. cumpliría en enero los 18 años, nacionalizado español de padres magrebís. Van a su casa.
Que es el del pelo rizado que se ve en el vídeo, seguramente. Que es más
es el que primero pega, el que le pega la patada en la cabeza. Van corriendo a la casa del chaval menor a detenerlo y allí los padres, súper colaboradores, majos, destrozados, le dicen, oye, ¿dónde está vuestro hijo? No, es que se ha ido a Elche. ¿Pero cómo que se ha ido a Elche? Sí, se ha ido a casa de unos familiares a Elche porque se ha metido en una pelea y tenía miedo a las represalias. Los padres ya estaban mosqueados porque su hijo, que tenía el pelo largo y rizado, se había rapado el pelo antes de irse a Elche. Yo, claro, quería cambiar de imagen. Y estaban mosqueados por eso, pero bueno, entendieron que a lo mejor se había metido en una pelea y que alguno de los chavales del pueblo quería hacerle algo y como tenía miedo, se había ido a casa de los familiares a Elche. Y entonces la Guardia Civil le dice, no, mira, es que no se ha metido en una pelea, es que ha matado a una persona. No, desconozco si les llegan a enseñar el vídeo o no, pero lo que sí consiguen es la absoluta y total colaboración de los padres y del hermano, y el hermano dice, esto es una vergüenza, esto no puede ser, los padres igual, y le dice al Guardia Civil, por favor, tranquilos, no os preocupéis, mi hermano se va a entregar, entonces dejadme que vaya por él a Elche, a buscarlo a Elche, lo cojo y lo traigo. Así que el hermano va a Elche, lo coge, lo trae y lo presenta en la comandancia de la Guardia Civil de Almería al día siguiente. Cuando llega la comandancia de la Guardia Civil, le preguntan, oye, mira, te hemos detenido por esto. Bueno, por cierto, registran la casa, encuentran toda la ropa que llevaba el día del crimen para poder analizarla y tener otras evidencias. Y cuando le preguntan qué es lo que había pasado, pues él confiesa. Y lo que viene a decir es, mira, nosotros de repente quisimos robarle. Lo siento mucho, no queríamos matar. Claro, que esto no se justifica con el hecho de lo que decía Gaona. Si tú quieres solo robar, ¿para qué le metes una patada en la cabeza? Oh. Si el hombre estaba inconsciente. Entonces queríamos solo robar, pero yo no le quité nada, ¿eh? Yo no le quité nada. Fue mi colega, el otro, el que robó. Yo simplemente le di la patada en la cabeza y me fui, ¿no? Aunque en las imágenes se ve, ¿eh? Se ve perfectamente. Bueno, la cuestión es que poco después detienen al amigo, que tiene 20 años, es español también, con padres magrebís. Cuando van a verle a su casa, lo encuentran allí, registran la casa y encuentran toda la ropa. Encuentran toda la ropa y lo que no encuentran son las zapatillas, unas zapatillas de muchos colores. Y le preguntan, ¿dónde están tus zapatillas? Claro, son las zapatillas con las que le pega el taconazo en la cara y probablemente tenían ADN de la víctima. Y dice, no, se las he dado a un amigo marroquí que se ha ido a Marruecos. Con lo cual se deshizo de las zapatillas sabiendo que ahí podía quedar ADN. Y le preguntan, oye, ¿y qué? ¿Y por qué? Y lo hicisteis. Y dice, no, mi colega, el de 17 años, el día anterior, este que estaba muerto, le intentó robar el patinete. Y como lo intentó robar el patinete y nos lo encontramos casualmente en la calle, me paró y me dijo, oye, ¿por qué no? Déjame, vamos a vengarnos de que me ha intentado robar el patinete, porque claro, es que se merece esa venganza. Y este le dijo, no, por favor, eso está mal hecho, no hay que hacerlo, que está muy mal y no debemos agredir a nadie. Y dice, pero es que al final me convenció y por eso cuando lo encuentra ya con una patada en la cabeza, se acerca a él y le mete un taconazo con el...
Vamos, que si le convenció, lo digo con ironía, hombre...
Qué barbaridad.
Efectivamente, juzgando las imágenes, lo que tiene pinta de que ambos son cómplices prácticamente en igual medida. Y más aún, cuando le pega el taconazo, estando seguramente ya la víctima agonizante, quizá le remató o por lo menos empeoró las heridas. Claro.
Cuando llegó la policía local, estaba todavía vivo y lo intentaron reanimar durante 40 minutos y falleció. Es decir, el problema de esto, que no os lo he contado y se me ha olvidado, es que después de pegarle las dos patadas y largarse los dos corriendo, regresan, lo ven agonizando en el suelo, como tú decías, Gaona, y lo vuelven a registrar de arriba abajo por si se les había olvidado robar algo. ¿Qué ha pasado? Pues una vez detenidos, pasa a disposición de la Fiscalía de Menores el menor y la Fiscalía determina su ingreso en un centro de internamiento para menores. Y
¿es menor por cuántos años? Por uno, ¿no?
17 años y 11 meses. Cumple los 18 en enero.
Ya.
El otro tiene 20 y va, ha ido a prisión provisional. Claro, la diferencia desde el punto de vista del horizonte penal que tienen es importante, ¿eh?
Totalmente distinta.
Porque, claro, esto es un asesinato con alevosía. Quiero decir, la víctima no se podía defender.
No se podía defender.
Maneras, con sí, lo cual sí. No es un homicidio, es un asesinato. La pena va entre los 15 y los 25. Bueno, se quedará entre 15 y 20 años la pena del mayor de edad, y la pena del menor de edad pues mínimo 6 años de internamiento de régimen cerrado, pero no superará los 10, con lo cual es que hay una diferencia considerable respecto al castigo que merece uno y otro, y hay un mes de diferencia, insisto, para
y una denegación de auxilio, ¿eh? Porque imagino que las heridas que tuvo, y ahí es donde entramos con el tema de la fuerza, de la potencia, ¿no? De las patadas, que está estudiado muy bien desde el punto de vista forense, que se mide en julios, que es una medida de energía. No voy a entrar ahora en más cuestiones, ¿no? Hay unas medidas ya establecidas por las cuales tú puedes fracturar el cráneo. Fijaros que en la parte occipital, para que os hagáis una idea, con 5 y pico julios ya basta para fracturarlo. En la parte frontal se eleva por 10, pero en los huesos nasales, en los huesos propios, que es donde da toda la impresión que se le da a la patada, es prácticamente mortal, o puede ser mortal de necesidad, porque todos estos huesos propios de la nariz, que son obviamente tremendamente delicados, se van a imbuir dentro de lo que es la zona craneal, van a producir una hemorragia, además, en toda esa zona donde está la lámina cribosa. La lámina cribosa es donde pasan los nervios olfativos a la nariz, ¿no? Y va a tener unas repercusiones neurológicas que pueden ser efectivamente mortales. De hecho, uh-huh. En taekwondo, en karate, etcétera, hay una serie de golpes que son exactamente en esa zona y que prácticamente son mortales en su mayoría.
Pero y en este caso, Gaona, es la pata, quiero decir, que si la parte trasera es más débil que la delantera, entiendo que a lo mejor la fractura craneal está provocada por el golpe contra el suelo más
puede
que con
ser.
La patada, ¿no?
Puede ser. Lo que sucede es que no se aprecia muy bien en el vídeo si la patada le da en la frente, zona frontal, o bien justamente por debajo, que es la zona nasal. Que esa es la que me acabo de referir, que es tremendamente sensible, ¿no?
Pues fíjate, o sea, es que es una barbaridad.
A
es que
mí me duele una barbaridad, ¿no? Porque indudablemente se nota, la marginalidad y la delincuencia en la que habían caído estos chicos, ¿no? El entorno que se ha generado en una localidad relativamente pequeña, como es Campohermoso, ¿no? Pero la crueldad del gesto es tremenda.
Y a propósito, y no es por ya sé que entro en otro vergel. Pero la víctima, que tenía tantos antecedentes de todo tipo, por lo que se ve, robos, antecedentes de tipo sexual, agresiones, etcétera, estaría viva si se hubiese cumplido la ley y hubiese sido deportado a Marruecos.
Esa es otra.
Así de claro, así de claro. Duele oírlo, ¿eh? Duele oírlo, pero es así.
Yo creo que eso, incluso por razones de plazo, quiero decir, es que huelga, porque lo que es una falta de caridad, ¿no? O sea, quiero decir...
Sí, no, esa es otra historia, ¿no? Pero realmente estamos hablando de una persona que también había tenido una historia de delincuencia importante, aunque, por supuesto, no se merecía la muerte, es obvio, ¿no? Pero nos conmiseramos dentro de esa caridad cristiana. Pero así es.
Horrible. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias. Gracias también a José Miguel Gaona por asesorarnos.
Por cierto,
siempre.
Déjame que te diga que el martes estoy preparando un programa diferente.
Anda.
Y muy chulo en Código 10.
Sí,
sí, del
bueno,
que
pues
yo creo que vamos a hablar
pista.
Todos. No, no te puedo dar pistas. Te cito el
ya
martes
estamos.
A las 11 menos 10. 4 Código 10.
Oye, martes estoy ya, ¿eh?
Sí, lo sé. Gracias a Dios te has recuperado.
Bueno, tengo la patita ahí un poquito, pero venga.
Perdonadme que ha tenido un incidente en Chile, ¿ha sido, no?
Sí, sí, sí.
En
sí.
Una cueva, ¿no?
Sí, efectivamente, en
es
el
que,
sur de Chile.
Claro,
pero bueno,
es que,
¿qué harías
claro,
tú en una cueva en Chile?
Se ha tronzado
pues,
la pierna.
Donde van los chamanes y ya os contaré ya también en Código 10.
Bueno, eso qué barbaridad los sitios donde se mete este hombre. Bueno, pues ha
paciencia.
Salido en silla de ruedas.
Nada. El martes, Código 10 a las 22:50.
Qué
ahí estamos.
Qué disgustos me das.
Ahí
un abrazo, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Diciembre es tiempo de villancicos, de encuentros, de turrón, de luces.
¡Cómo mola!
Y en la radio, también, tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Este sábado en COPE, Rayo Vallecano-Real Madrid.
¡Vibra el Metropolitano!
El domingo, Atlético de Madrid-Getafe, Fútbol Club Barcelona-Leganés.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana 2 kilos de gambón austral a solo 7,50 el kilo.
Queso de oveja con Romero o Pedro Jiménez
a solo 3,49.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamente, consulte al farmacéutico.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres saber.
Vuelve la planta 2,5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el plátano canario a 1,25 euros el kilo hasta el 15 de diciembre en Península y Baleares. Al campo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana 2 kilos de gambón austral a solo 7,50 el kilo.
Queso de oveja con Romero o Pedro Jiménez
a solo 3,49.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIM 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 16 de diciembre, solo en hipermercados y market. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El otro día salimos los del programa a las calles, concretamente en el centro de Madrid. Pero vamos, si estás en Málaga, estás en Vigo, estás en Huelva o estás en Barcelona, ves lo mismo. Los centros atestados, la gente como loca, gente con carritos de niños, con ancianos y además alegre de cierto bulle-bulle. Y comprando, porque se compran regalos y detalles para todo el mundo, se compran comidas para las cenas y para las reuniones, se compran amigos invisibles, se reservan cenas de empresa. El gasto es impresionante. También hablábamos, ¿no?, del gasto medio en España. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en Navidad para ir desarrollando este gasto que a veces es compulsivo? Vamos a hablar con nuestra querida Marian Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que yo creo que es una época en la que todo el mundo, quiera o no quiera, se gasta dinero, más dinero, o ahorra para poderse gastar dinero. Y a veces, pues por eso esa famosa cuesta de enero, pues de ahí viene el nombre, ¿no? Porque la verdad es que todo está puesto tan bonito, tienes a la gente que quieres hacer feliz, o sea, es que se junta una serie
de... Yo a veces voy a comprar cosas que digo, pero si esto más allá de Navidad, ¿qué sentido tiene? Una taza navideña, un ángel de no sé qué, después llega el 8 de enero y ha perdido cualquier significado, pero es que te parece tan bonito...
Sí, ayer estaba yo en el Festival de los Niños y vi unos manteles de Navidad con unas cosas, todo decorado, y dices, pero es que esto te dura un mes, y luego el resto del mes lo tienes que guardar,
porque tú pones un árbol de Navidad en Carnaval y no te quiero ni contar, o un reno en Pascua y te queda rarísimo, o sea que no.
Y efectivamente, al final lo que sucede es que se mezcla, que todo está bonito, o sea, todos los escaparates invitan a comprar, o sea, está todo hecho con esas luces, con esos envoltorios. El envoltorio es muchas veces casi más importante que lo que hay dentro, porque mientras lo vas abriendo vas segregando esa dopamina, la que tanto hemos hablado aquí.
Ah, sí, mientras vas abriéndolo.
Claro, porque se va, porque tu cabeza está en la recompensa. Es como cuando, salvando las distancias, lógicamente, para mis oyentes, es como cuando te metes en Instagram y haces una especie de actualización a ver qué sale, ¿no? A ver qué me sale. Y entonces ese momento, que es lo que nos tiene enganchados a la pantalla, es lo que hace que cuando tú estás abriendo tu cabeza, que me habrá comprado, es grande, es pequeño. Y una vez le dije que me apetecía esta cosa que yo había visto en un sitio. Entonces el cerebro... Y luego
a veces
cosa...
te ilusiona más casi ese momento que luego el de ver la cosa real.
Bueno, total, por eso es fundamental, a sus pajes y a sus majestades y a todas aquellas que regalen, que el envoltorio, porque va generando unas expectativas en el cerebro y el sistema de recompensa se va nutriendo de dopamina. Ojo una cosa, Cristina, y queridos oyentes, tanto pasa cuando estás abriendo el regalo, cuando lo estás montando en tu cabeza. Todos, o sea, es una cosa muy importante, la dopamina no solo se genera en el momento de la sorpresa, la alegría, el regalo, la recompensa, por así decirlo, ¿no? Sino también se genera cuando tú estás maquinando lo que le quieres regalar a alguien, ¿no? Le voy a hacer...
Qué bonito es eso, ¿no? Sí, o sea, estar ahí calculando qué circunstancia es la suya, qué le gustaría, poniéndose en su lugar.
Sí, a mí me ha llegado un regalo de un buen amigo que me lleva diciendo un mes que me había preparado una cosa por Navidad, y entonces me metan los gates. Cuando llegó el otro día a mi casa, en una caja, antes de hablar, tuve delante y estuve 5 minutos mirándola, a ver qué pues.
Pero lo que más me ha impactado es... ¡Ay, qué buena idea! Fíjate.
Lo que más me ha impactado es el proceso mental de esta persona, lo que ha ido... Porque tú te das cuenta, y entonces me decía, es un poco alexitímico, le cuesta expresar emociones, pero me decía con mucha gracia, Marian, es que no sabes lo que lo he dado vueltas, digo, lo habrás disfrutado, porque cuando todos nosotros, esa frase que dicen, ¿no?, disfrutas más del la preparación del regalo que cuando se lo das, porque vas y buscas y te imaginas la cara cuando lo va a abrir y la ilusión que le va a hacer y que no se lo espera, porque yo me acuerdo el año pasado que le hice hace unos meses le hice un regalo a mi madre de una cosa que yo sabía sabía que ella quería, pero yo le había dicho que estaba descatalogada. Pero
qué importante es esto, sí.
Es clave, la estrategia es clave, en el regalo es clave. Entonces le dije, mi madre me dijo, esto me encantaría, y le dije, mamá, está descatalogado, he llamado a diferentes lugares, me he movido por tierra, y fui fomentando ese mensaje hasta un día que le dije, el día de su santo, le dije, tengo un regalo para ti, y cuando lo abrió...
Entonces, ay, claro, me encanta.
Es que es clave, y luego no olvidemos que el regalo al final es también que la persona te lo da, o sea, quiero decir que hay alguien que ha dedicado un tiempo... a pensar en ti y a decir, oye, o sea, esto, pues te quiero hacer este regalo. Pero volviendo a las compras compulsivas, Cristina, que es la otra cara de la moneda, cuidado porque todos nos hemos visto envueltos en paquetes que decimos, se me ha ido de las manos. O sea, de repente, se me ha ido de las manos. O sea, ¿qué he hecho? He bajado la calle.
Para eso la única manera es hacer una lista. Y mantenerse y atenerse en la lista. Yo es la única manera que tengo.
Yo me pongo un tope de precio. Sí. Veo una cosa que me gusta y digo, si vale menos de esto, sí, lo cojo.
Y si no, no.
Y entonces muchas veces, yo a veces le digo a la de la tienda, me ha encantado, pero es que me tenía este tope puesto, si me lo baja.
Yo el otro día estaba en unos grandes almacenes y digo, ¿y tiene usted esto en barato? Y se moría de la risa. Pero es que no me corto ni un pelo, ¿eh? Y no soy nada agarrada.
Oye, pero es que nunca jamía... sabes que tal que tienes delante le caigas bien y diga, mira, chico, pues te adelanto las rebajas, ¿no? Pero bueno, viene muy bien decirte, ponerte el límite y no negociar más que un euro para arriba, un euro para abajo, no más. Es decir, si he dicho que son 30 euros y si son 40, no, pues no. Es que es la manera de que llegues a casa y digas, ¿no? Y luego yo tengo una frase graciosa que muchas veces digo, bueno, si luego bajan las rebajas, pues ya, pues se lo regalo después.
Claro, claro.
Pero que intentemos... Porque luego hay una cosa que es la culpa, ¿no? Que es cuando te has gastado ese dinero que de repente te dices, oh, se me ha ido de las manos. Esa sensación de que hay que comprarlo todo porque todo está bonito, porque es el momento, porque...
Porque bueno, el otro se lo merece, porque tal, y el otro va a valorar lo mismo si lo compras por la mitad.
Bueno, y sobre todo lo que yo creo que todos nos gusta de los regalos es saber que alguien ha pensado durante unos minutos en ti. Y por eso mi madre, que tiene mucha gracia cuando estoy, dice, Marian, me digo, yo cuando doy un regalo hago un speech antes del regalo para que la persona sepa que lo he hecho con mucho cariño. O sea, que no pasaba por la calle y he abierto un tío y me han regalado la primera cosa. O sea, regalé una colonia incluso, ¿no? O sea, que si hacemos los regalos que nos toque el amigo invisible, que pensemos en algo y que cuando se lo demos le digamos que esto es un trabajo de campo, que de la cabeza, oye, le da vueltas, piense en esto, pero luego piense en...
Me gusta porque lo que nos está diciendo Marian Rojas es que lo material en realidad es simbólico, que detrás hay una capa de cariño, una carga de emoción, de abrazo, que debemos potenciar por encima de lo meramente material.
Totalmente. O sea, que no olvidemos que la magia del regalo es saber que alguien que te quiere o que le importas durante unos instantes ha pensado en ti y en ese momento donde tú ibas a abrir el regalo ibas a tener una sonrisa, ¿no? Es que eso no tiene precio. Y entonces que pensando en eso, digamos, o sea, pues no es la cosa ni, por supuesto, ni la más cara ni la más estrambótica, es eso que pienso que le puede hacer ilusión. Y eso requiere pensar, eso requiere pasearse y coger ideas.
O escuchar la radio, porque a lo mejor tienes que hacer un regalo a quien lo necesita. Y cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es uno de los libros de Marían, o encuentra tu persona vitamina, o recupera tu mente, reconquista tu vida, son el regalo ideal. ¡Querida Marían Rojas!
Gracias, Cristina, qué mona eres. Porque le digo a nuestros oyentes que este año me hizo ilusión y le pedí a la editorial hacer la trilogía con hormonas y hemos hecho una caja preciosa. Y dije, bueno, pues si alguien quiere tener los tres,
claro,
los tienes en trilogía como en una cajita para poder poner... O sea, como digo yo, tienes el cortisol, la oxitocina y la dopamina ahí metido. Y entonces cuando quieres tener tu duda que si mi corteza prefrontal, que si el niño, que si el apego, que si no sé qué, pues lo tienes como los tres ahí puestos y resuelves muchas de las dudas que a veces tenemos en el día a día. O sea,
qué bonito, bueno, regalo. Pues estupendamente. Te mando un abrazo muy fuerte, amiga.
Muchísimas gracias y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Ya están aquí, Diego González, el peli, el lugarteniente del barco.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Y también nuestra querida Laura Rubio Verbenator.
Que tienes frío, parece, ¿no?
Aquí estamos.
Bueno, aquí hacía un frío hace un momento, que es que no sé ya qué ponerme. Llevo dos mantas. ¿Qué te iba a decir? ¿Ha sido ayer la fiesta de COPE?
No.
¿Cuándo es?
El jueves que viene.
Te están esperando.
Ah, sí.
Esto le ha venido a la mente por lo de Verbenator, claro. Si es que...
Yo estoy contenta con la fiesta nuestra de Navidad que hemos tenido el otro día, que me han regalado además un body para mi nuevo nieto, mi primer nieto.
Y el primer Quijote. Sí. El primer Quijote. Tenéis que mirar el Instagram.
Para introducirlo en la cultura popular.
En la cultura. Y luego también la camiseta de abuela del niño. Bueno, bueno, es que estoy que me muero. Regalos para Valencia.
Ay,
esto
sí.
Es fundamental esta Navidad.
Sí, no nos olvidamos de los afectados por la Dana. Este año allí van a ser unas Navidades pues complicadillas. Y bueno, hay iniciativas que llenan un poquito el corazón, Cris. Hoy en Valencia capital se está celebrando un mercadillo benéfico para que los niños afectados por la Dana pues no se queden sin regalo estas Navidades. Entonces, en la calle Puerto Rico 48 bajo en Ruzafa puede acudir todo el que quiera a donar un regalito y ellos se lo hacen llegar a los niños afectados por la Dana. Van a estar allí hasta las 9:30 de la noche, así que todo el que quiera, oye, que es una iniciativa tan bonita y que todos los niños de la Dana tengan un regalito estas Navidades. Que se lo merecen más que nadie.
Verdaderamente. O sea, sí. Yo creo que Valencia tiene que estar en el centro de nuestras iniciativas, de nuestra memoria, de nuestros afectos.
Queda mucho por hacer, ¿eh? Porque esta semana escuché que hay gente impedida que desde el Día de la Dana, que son más de 40 días, no ha podido salir de casa porque los ascensores están inutilizados.
Ay, pobrecitos. Claro. ¡Qué barbaridad!
Estaremos
bueno, también
ellos,
recordar a los corazones abiertos que hace una mañana preciosa para ir al Palacio de Congresos de Marbella,
está.
Donde está el Bazar de Navidad de Cáritas, y aportar. Hoy y mañana todavía está este Bazar de Cáritas, entre otras cosas con los libros de mi madre, que ha donado todo un lote firmado para quienes quieran acercarse a comprar Así encontré la felicidad. Por cierto.
La presentación del libro. Que no se
sí, porque no habíamos hecho presentación del libro, pero hijo, en vista de las ventas, pues dicen los oyentes que queremos que verla, que queremos verla. Bueno, vamos a sacar el santo el miércoles próximo a las 6:00 p.m, las 6:30 en realidad comenzará el acto en la librería Pangea de Madrid, ahí en Príncipe Vergara, estará mi madre para firmaros los libros, Así encontré la felicidad. Y también hablaremos ella y yo de cómo surgió la novela, de los recuerdos que tiene de la infancia mía, supongo. Y tendréis la oportunidad de saludarla, que siempre es una cosa bonita. Os recuerdo que es a las 6:30 el miércoles en Madrid, para los que podáis estar en la librería Pangea. Voy a decir la dirección exacta, calle Príncipe Vergara 26.
¿Nos podemos autoinvitar?
Hombre, por favor.
Es que no hace falta ni que nos inviten.
Por favor, pero si es compañera nuestra.
Pero autoinvitarse queda mejor.
Bueno, que seguimos escuchando a los oyentes. Estamos en el 666-55-40-00.
Vamos a los consejos para ahorrar en la declaración de la renta.
Qué bien.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cuidado, mamá ciclista.
Sí, sí.
Adelantamos despacito, respetando la distancia de seguridad y sin dar volantazos. Que ya sabes, lo importante es que el besugo no pierda nada de salsa.
Nos alegramos de que el besugo al horno para la cena de Nochebuena haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El verdadero reto de la agricultura es cultivar con el máximo de ahorro de agua y la máxima reducción de CO2. Yo cultivo con energía verde. Mis hortalizas son sostenibles. Son saludables para mí como productor, para el consumidor. Hombre, ¿y para el planeta?
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
En Carrefour vamos de promo en promo. Con las mejores ofertas como el gambón grande de 20-30 piezas por kilo por 8,49 € el kilo. O la pechuga de pollo fileteada Carrefour Origen España por 5,85 € el kilo. Hasta el 16 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Quedan apenas 2 semanas para fin de año y estás a tiempo para tomar decisiones que supongan un ahorro para tu bolsillo. Presta atención porque vamos a contarte 3 consejos para pagar menos a Hacienda, o al menos intentarlo. Voy a saludar ya a Fran Serantes, que nos va a aconsejar con respecto a cómo ahorrar en la próxima declaración de la renta. Él es coordinador del grupo de expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Fran, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues vamos al meollo de la cuestión. Lo primero, lo segundo y lo tercero que deben hacer los oyentes que nos estén escuchando.
Bueno, yo creo que lo primero que deben de hacer es consultar con un asesor fiscal, que es quien le va a aconsejar convenientemente en función de las circunstancias de cada caso. Y lo segundo es hacer caso a su asesor fiscal. Pero bueno, si no es así, al menos deberían consultar los requisitos fundamentalmente de las deducciones en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las administraciones autonómicas o incluso de la propia Asociación Española de Asesores Fiscales, porque para que sea deducible algo deben cumplirse todos los requisitos, porque deducir es algo muy fácil, tanto como a lo mejor marcar una casilla en un programa, pero luego viene Hacienda, que es muy exigente con su cumplimiento y puede que nos toque devolverlo con intereses e incluso recargos y sanciones.
Pero fijaos que hay muchos conceptos por el que desgravar: guardería de los hijos, gastos educativos, abono del transporte público, ayuda doméstica, instalación de dispositivos de ahorro de agua o de energía, y me imagino que todo ello tiene que estar documentado.
Efectivamente, es una de las cosas que quería incidir, porque es verdad que la enorme variedad de deducciones, sobre todo autonómicas, porque muchas de ellas de las que te has referido son autonómicas, pues tienen diferentes requisitos y muy variados. Entonces, pero sí que hay una línea transversal en todos ellos, y es que hay que justificarlos convenientemente, y en la mayor parte de ellos exige o factura completa y además que el medio de pago sea distinto de efectivo, es decir, que haya una trazabilidad del dinero mediante una transferencia, una tarjeta. En algunos casos se permite el Bizum, pero bueno, que haya una trazabilidad del dinero. De hecho, sería un buen momento para repasar cómo se pagaron y corregirlo si es posible, o incluso pedir las facturas.
Y si se produce cualquier cambio en la familia, el nacimiento de un hijo, un matrimonio, un caso de discapacidad, ¿esto también puede suponer un ahorro desde el punto de vista de Hacienda?
Sí, siempre que haya un cambio en este sentido debemos comunicarlo cuanto antes a nuestro pagador o el empresario que nos paga, porque influirá decisivamente en el importe de la retención que nos practica y consecuentemente en las siguientes nóminas. Es cierto que esto solo influye parcialmente, porque en realidad con la retención lo que estamos es anticipando el impuesto y luego en principio se podría regularizar en la renta, pero bueno, yo siempre considero que es conveniente pagar cuanto menos mejor y luego ya veremos.
¿Por la vivienda hay algún tipo de deducción?
Bien, la deducción por adquisición de vivienda en realidad desapareció en 2013, aunque es verdad que transitoriamente permanece para los casos en que se compró la vivienda con anterioridad a esa fecha. Estos contribuyentes que compraron antes de 31 de diciembre de 2012 todavía tienen derecho a deducir. Y aquí efectivamente pueden darse varios casos con los que podemos encontrar supuestos en que se puede ahorrar. Por ejemplo, saber que cada contribuyente tiene un máximo de 9.040 euros por año. Entonces, por ejemplo, si es una pareja la que compra, el límite será el doble. Si han pagado entre los dos, por ejemplo, 9.040 euros, podría interesar pagar hasta el límite, es decir, hacer una cancelación anticipada parcial de unos 9.000 euritos, que suponen pues un 15%. Y al revés, si están en la al final de la vida del préstamo, es posible que no les interese cancelar anticipadamente por encima de dicho límite, para que así el año que viene también tengan deducción, porque además, como no están pagando muchos intereses, efectivamente es así.
¿Y alquiler y reformas tienen deducción?
Sí, el alquiler estamos en el mismo caso, es decir, desapareció también en su momento la deducción, pero transitoriamente se mantiene. Entonces, para rentas bajas de hasta 24.000 euros aproximadamente, creo recordar, se mantiene una pequeña deducción. Es cierto que algunas comunidades autónomas también tienen una deducción por alquiler de vivienda, y algunas también por traslado laboral con arrendamiento. En fin, ahí hay que comprobar
la situación local.
El contrato que es anterior a 2015, en este caso, y las deducciones autonómicas en su caso, sí.
¿Alguna cosa gorda que me dejó en el tintero?
Bueno, yo creo que es conveniente recordar que el 31 de diciembre de 2024 finaliza una de las deducciones que fueron estrella, que y además aquellas personas que tengan en mente cambiar de coche, pues a lo mejor sería conveniente hacer el esfuerzo antes de final de año, porque deben de saber que la compra o entrega de cantidades a cuenta antes del 31 de diciembre de este año para la adquisición de un coche eléctrico da derecho a aplicar una deducción de hasta 3.000 euros. Es verdad que para vehículos de gama baja o media, porque es hasta 45.000 euros de masiva de precio del coche. Como esta deducción parece que va a desaparecer, pues parece que sería conveniente. También hay una deducción en cuanto a la reforma de las viviendas para...
Pero esa ya es motivo de otro encuentro, la reforma de la vivienda. Muchísimas gracias, de verdad, a don Francisco Serantes.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.